En agricultura, Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos dando inicio a un nuevo programa. Gracias por comunicarse con nosotros, por escucharnos, a todos quienes lo hacen a través de nuestra extensa red de emisoras de agricultura de norte a sur y también a quienes lo hacen a través de radioagricultura.cl. Muchas gracias por todos sus mensajes en Twitter, @frecuenciaminera, aquí estamos. Y también saludamos a nuestros auspiciadores Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. El programa del día de hoy es muy interesante, vamos a conversar y vamos a empezar hablando sobre el fin de la invariabilidad tributaria para algunas empresas mineras que comenzará a regir el próximo año de manera progresiva hasta el 2023. ¿En qué consiste este concepto? ¿Qué cambio significará para las compañías de la industria minera en medio de planes de abaratamiento de costos? Todo eso se lo vamos a preguntar a José Riquelme, profesor de Derecho Tributario de la Universidad del Desarrollo, quien está esta mañana con nosotros aquí en el estudio. José, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Vero, buenos días. Encantado de estar acá. Gracias por la invitación.
La verdad es que es un tema no fácil de explicar, pero intentaremos conversarlo y me gustaría comenzar preguntándote qué significa esto de la invariabilidad tributaria para las empresas mineras. ¿De dónde parte?
Bueno, parte porque la economía del Chile entre los años 70, 73 se había deteriorado bastante y de alguna forma se necesitaba crear incentivos bastante potentes para que las empresas extranjeras miraran como un ojo a Chile.
Ya.
Entonces ahí es donde nace este decreto ley 600, que lo que permite es firmar un contrato con el Estado chileno en donde se va a desarrollar una actividad económica, especialmente está orientado hacia la minería. En cambio, el Estado concedía una invariabilidad tributaria hacia el infinito prácticamente.
Ya.
Entonces, las empresas que invirtieran sobre la base de este contrato que se suscribía con el Estado no se iban a ver afecto a los vaivenes políticos que terminan muchas veces moviendo la estructura tributaria de los países.
Ya, ¿y cuándo comienza a modificarse eso?
Desde el año 73 en adelante, cuando, si no me equivoco, es el año 78, que se promulga ya oficialmente el decreto ley 600.
Ya, ahora, el decreto ley 600 ya está derogado.
La reforma tributaria.
¿Por qué ahora, el próximo año, llega esta invariabilidad a su fin?
La historia es más o menos como sigue. Durante el gobierno del expresidente Lagos, se toma la decisión de que las mineras tenían que empezar a pagar una mayor carga de impuesto a la que estaban pagando a la fecha. Entonces se busca crear un impuesto específico a la minería.
Esto es el 2005.
Esto es el 2005. Entonces se hace un primer intento de una ley de royalty minero con una técnica legislativa bastante buena desde un punto de vista político para el presidente Lago. Y no logra ver la luz ese proyecto de ley, es rechazado. Lo que pasa es que se intentó modificar la ley orgánica, ¿ya? Y como una ley orgánica requiere mayor quórum que una modificación tributaria, que es de quórum simple, se puede traspasar la responsabilidad política a la oposición del momento por no concurrir con los votos necesarios para la aprobación.
Ya.
Entonces luego se insiste, después de al cabo de más de un año.
¿Con qué mecanismo ahora?
Con un mecanismo de invariabilidad, con un impuesto específico y con una invariabilidad en cuanto a los impuestos que iban a tener que pagar las empresas.
¿Pero con un proyecto de ley?
Con un proyecto de ley que es el conocido Royalty 2, que es la ley 20.066, que cuando nosotros hablamos del royalty en Chile...
Es esa.
Que después vino a ser modificada nuevamente por el expresidente Piñera el año 2010 a propósito del terremoto. Entonces, esta era una de las fuentes de recaudación que buscaba el expresidente Piñera para poder...
Y que recaudó bastante.
Y que recaudó bastante más incluso lo que se esperaba en su minuto.
Sí.
3.000 millones de dólares más.
¿Y por qué en ese minuto... ¿cómo las empresas van aceptando este cambio en la ley?
Mira, en la medida que las empresas ven que existe una oferta de invariabilidad tributaria, se convierte esta opción en sí misma como un incentivo súper potente para invertir. Porque básicamente lo que te están diciendo es algo que en la teoría uno quisiera, es reglas claras del juego desde el principio y de forma permanente. O sea, ¿quién no quisiera tener eso hoy en día, cierto? Y eso se convierte entonces como el mecanismo para buscar invertir acá. Pero en ese minuto lo que se buscó hacer fue transar de alguna manera con las empresas mineras.
Ya, ahora, José, esta invariabilidad modificada durante el gobierno de Piñera llega hasta el 2017. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Por qué se tiene que modificar el próximo año?
Se modifica porque lo que se busca hacer era subir las tasas. El royalty comienza subiendo ciertas tasas. Hasta el 2010 tú tenías una tasa fija, un 4% como impuesto específico. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno anterior? Le dice al sector minero, yo voy a proponer un alza de impuestos del 4 al 9%, comenzando los dos primeros años tributarios, 2010 al 2012, con un nivel base más alto de un 5%. O sea, se sube del 4 al 5, pero después va a volver a bajar. Y todo eso se va a mantener hasta el 2017. Y en ese minuto, o sea, y la forma en la que tú ibas a pagar el impuesto, o la que estás pagando el impuesto en realidad, es sobre los márgenes operacionales que obtienen los explotadores mineros.
Ya, no sobre la utilidad, sino sobre las operaciones.
O sea, es sobre la renta líquida imponible que tiene la empresa minera, que se calcula de forma distinta a las empresas en general. Tiene unas particularidades de normas de depreciación, de gasto, que lo hacen tributar de una forma diferente. Pero la gran novedad de esto es que hasta este año, de aquí en adelante, que este es el cambio que veníamos conversando, se va a empezar a tributar sobre el margen más que por sobre la utilidad. Entonces, y eso es una cuestión súper novedosa porque...
¿Eso a partir del 18, el próximo año?
Claro, calendario 18, en adelante.
Sí. Ese es el impuesto que van a tener que seguir pagando.
Entonces,
¿Qué pasa con la invariabilidad a partir del próximo año?
Ahí la invariabilidad se pierde.
Se termina. Porque se termina ahora.
Si es que estás con este régimen del impuesto específico y vas a pagar, entonces, en la medida que a ti te vaya bien, vas a pagar más impuestos.
Ahora, este impuesto que es como proporcional en el fondo, ¿sí?
Es proporcional, efectivamente.
¿Qué significa para las empresas?
Los impuestos para las empresas, en la teoría lo que te dice es que son costos. O sea, el EBITDA al final, que es la ganancia que tiene el dueño de la empresa, el propietario, está, por cierto, después de impuestos. Entonces, es un costo de invertir. Entonces, en este caso, lo que tú estás haciendo es que tú le estás diciendo a la minería, durante un tiempo acotado de tiempo, yo voy a subir tu costo de invertir con la promesa de que si tú te adscribes a este sistema, no te voy a cambiar los costos durante un buen tiempo.
José, ¿cuál ha sido la reacción de la minería privada ante esto?
Yo entiendo que no soy un experto en general en la minería propiamente tal como actividad, sino que más en los tributos, pero entiendo que la reacción en general ha sido súper bien vista, pero hay bastante preocupación con los ruidos que la política trae al sistema tributario chileno.
Ahora, esto es un poco, porque hace un rato hablábamos, tú decías lo ideal es tener las reglas claras, ¿cierto? Sin embargo, este nuevo impuesto es variable, ¿no? ¿Y no significa para la minería privada también un escenario un poco incierto?
Pero es incierto.
¿O es conveniente?
Yo creo que es conveniente, Verónica, porque van a pagar más impuestos en la medida que les vaya bien. Y por lo tanto, desde el punto de vista del costo, hay una amortización en sí misma. Es muy distinto a que a ti, independiente si te vaya bien o mal, los impuestos te suban, te bajen, te creen exenciones, te creen particularidades, regímenes especiales. Porque al final lo que más daña la inversión es la incertidumbre. Y acá tú puedes tener una invariabilidad que no significa que no te van a cambiar las tasas, sino que van a haber un periodo de tiempo en los que no van a haber cambios. Esa es como la diferencia.
Ya, pero no van a haber cambios en las reglas del juego. Pero el impuesto en sí sí va a cambiar.
El impuesto en sí
no es la invariabilidad de antes, que era el mismo impuesto siempre.
No, claro. Claro,
¿se fija? Desde ese punto de vista, claro. El escenario.
Desde ese punto de vista, sí, tienes razón.
José, ¿qué efectos puede tener esta modificación para el sector minero?
Mira, hoy venía escuchando que se está hablando que puede haber un nuevo superciclo del precio del cobre. Y eso lo que puede significar es que pero un poco más volátil que el que acabamos de vivir, que en la medida de que se den mejores condiciones para la producción de este metal y las empresas sepan administrar mejores sus costos, puede significar un desembolso mejor programado, mejor anticipado, y por lo mismo, al final, una mejor manera de hacer negocio.
Tú que eres experto tributario, ¿puedes darme tu opinión respecto, por ejemplo, de los dos sistemas en relación a lo que había antes, la ley del royalty, y ahora lo que entra en la nueva modificación? Desde tu punto de vista, ¿es un escenario, este cambio de escenario, es positivo, es negativo?
Mira, yo pienso que en general, todo sistema tributario con múltiples excepciones y regímenes particulares no es el mejor escenario.
Yeah.
O sea, yo preferiría...
¿Qué es el que va a entrar en vigencia o no?
¿Qué es el que está en realidad?
Ah, el que está.
O sea, porque, ¿a qué voy? La radio agricultura paga impuestos si es que genera actividades lucrativas y genera renta. Pero las minerías también generan utilidad, pero van a pagar distinto, porque la minería tiene un propósito diferente, la radio tiene otro, qué sé yo, otra industria tiene otro. Entonces, es súper poco conveniente para un país que tenga regímenes tributarios dependiendo de la actividad que se va a querer grabar. Entonces, ¿es un buen sistema el que está planteado hoy en día? Yo creo que es un buen sistema el de la invariabilidad con estas tasas que cambian, que suben. Si te ofrece la posibilidad de jugar con las reglas claras, está bien. Pero aún así yo creo que las reglas pueden ser más claras todavía.
Yeah.
Y tú podrías terminar perfectamente planteando la desaparición de todos estos regímenes especiales, de la renta presunta, de exenciones en el IVA. Al final, cuando los sistemas tributarios son muy complejos, que tienden a hacerlo por su naturaleza, pero cuando tú además los complejizas más, los que genera poca cohesión social, porque tú... El Estado te impone su fuerza, te cobra los impuestos, y si tú no entiendes por qué te los están cobrando y por qué al de al lado le cobran más, por qué al otro le cobran menos, te empiezas a generar desapego. Entonces lo ideal es tener un sistema tributario simple, fácil de entender, porque al final con todo esto los que ganan plata son los abogados tributarios, y las grandes consultoras.
Y la reforma tributaria que ahora en vigencia no facilita ese escenario. ¿Desde tu punto de vista?
El escenario de desordenarlo todo un poco más, ¿sí? Absolutamente.
Desordenarlo todo.
De desordenarlo. Ah. La reforma tributaria del 2014 yo creo que es un daño tremendo al país. En mi humilde opinión, ¿eh? Aquí no represento a la universidad,
sí, claro,
sino como lo que yo he estudiado, lo que yo he conocido, creo que no...
No se simplificó, no, sino se complejizó.
No, todo lo contrario. Si olvídate lo enredado que es. Yo creo que todavía hay gente que está tratando de entenderla por completo.
Así
y eso
es.
No puede ser. Imagínate, si tú estás pagando impuestos del fruto del esfuerzo de tu trabajo, de tu emprendimiento, y no entender qué es lo que vas a pagar y por qué, no es cosa poca.
Estamos conversando con José Riquelme, profesor de Derecho Tributario de la Universidad del Desarrollo, aquí en Frecuencia Minera. Nos vamos a separar brevemente y ya seguimos.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones. Con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera, esta mañana conversando con José Riquelme, profesor de Derecho Tributario de la Universidad del Desarrollo. Bueno, estábamos hablando de las modificaciones que va a tener la industria y de los efectos que puedan tener la entrada en vigencia de este nuevo impuesto. Ahora, ¿puede ser negativo para lo que es la inversión extranjera, a tu juicio, José?
Yo creo que el sistema en sí mismo no,
¿ya?
Porque está planteado en una ley que es difícil de modificar rápidamente.
Ya.
Entonces, por ese lado yo creo que no. Lo que puede ser una cuestión un poco más complicada son los cambios de gobierno y de congreso que vamos a tener. O sea, si yo fuera inversionista desde afuera, esperaría, miraría un poco cómo se va a configurar un poco el poder político y después vería cómo invertir.
Y eso es lo que a tu juicio debería pasar, digamos.
Sí, de todas maneras, lo más razonable.
Porque hasta ahora las inversiones han estado un poco estancadas. ¿A qué se debe esta modificación que supone un alza de la tasa de impuesto, pero también en la práctica una recaudación mayor para el Estado, ¿sí?
Sí, lo que pasa es muchas veces uno lo ve bastante en el debate público, que se asume que ante mayores tasas
ya
se recauda más.
¿Y no es así?
La evidencia empírica de que no es así es demasiado contundente. O sea, de hecho, a mí me sorprendió mucho que el subsecretario Mico dijera esto, que era irresponsable que el expresidente Piñera propusiera una rebaja en los impuestos, porque hace desde el año 70, que esto se comprobó en Estados Unidos con estudios científicos, empíricos, de que si tú aumentas mucho la carga tributaria, la inversión se ve afectada. Si la inversión se ve afectada, se ve afectado el crecimiento. Y si un país no crece, ¿quiénes van a pagar impuestos? Entonces,
o sea, en el fondo el efecto, claro, es por otro lado, pero en el fondo
es por otro lado, porque si no,
no es directo.
Subamos el IVA a una tasa del 50% y vamos a recaudar más. No, la gente va a decir, si me es más caro comprar, no compro.
No compro.
Y si compro menos, recaudo menos por IVA.
Obvio. Ahora, se propone esta modificación en forma paulatina, tengo entendido, del 2018 hasta el 2023, ¿cierto? ¿Por qué estos periodos de tiempo tan largos?
Dice en relación, y está en la historia de la ley del, que la última es la de Piñera, la de 2004-69, que lo que se buscaba era tener como amortiguadores a los cambios que se van dando en los valores del precio del cobre, y que también, por una parte, pudiesen tener la capacidad de adecuarse a los cambios de las fluctuaciones de los precios, y por otra parte también que hicieran mayor previsible la conducta que va a asumir el inversionista.
Ya.
Entonces, por eso que es un cambio más paulatino, más pausado, que a veces ofrece cierto nivel de certeza y otras veces no.
Ahora, para recapitular un poco, José, a ver, ¿cuáles son las empresas que antes estaban expuestas a esta invariabilidad? ¿Cuáles son las que ahora no? ¿Y qué tipo de impuestos van a empezar a pagar?
Por regla general son las empresas mineras, ¿ya? Y con
las que antes estaban sujetas a esta invariabilidad.
Las que estaban sujetas a la invariabilidad, ya, que contrataban con el Estado un contrato de inversión extranjera,
okay,
sobre la base del decreto ley 600.
Ya.
¿Ya? Ahora hay una división de las empresas. Se crea una especie de tramo por la cantidad de cobre que tú produces en cuanto a toneladas.
Ya.
Entonces se hace una división. Entonces, hay un tramo exento. Si tú produces menos de 12.000 toneladas de cobre, tú vas a quedar suscrito a los regímenes de, puede ser de renta presunta, o puede ser tributación particular para la minería, o te puedes ir por la regla general, que no creo que sea el caso. De 12.000 a 50.000, tú te sometes a la invariabilidad con una tasa que va del 0,5% al 4,5% creciendo. Es una tasa progresiva, un poco como el global complementario. De 50.000 para arriba, que es la gran minería, tú puedes tener una tasa que va desde el 5% al 14%. Hasta ahora, dependiendo
hasta
de...
¿Hasta 14%?
Claro, dependiendo de las utilidades. Entonces, si a la empresa le iba bien y ganaba muchas utilidades, entonces paga más impuestos. Lo novedoso del cambio de ahora es que es por margen. O sea, en la medida de que yo pueda, por ejemplo, vendo lo mismo que vendí hace 2 años, pero logré disminuir mis costos, voy a tener mayor margen, pago más impuestos que lo que pagaba hace 2 años atrás, pagando... No sé si me expliqué bien.
Absolutamente. ¿Sí? Lo que pasa es que uno dice, bueno, entonces, ¿por qué conviene disminuir los costos? Si disminuir los costos significa un ajuste, significa un esfuerzo, un costo, valga la redundancia.
¿Cuál es el incentivo de reducir el costo?
Claro, y más encima vas a tener que pagar más.
Mire, yo creo que el incentivo de reducir los costos es que el dinero se queda en el bolsillo de quien lo produce y no del Estado que administra. Yo creo que es un incentivo súper bueno a la hora de invertir. O sea, al final del día, por último, la pérdida la hago yo y no se está perdiendo en decisiones quizás no...
Ya, pero vas a tener que pagar más impuestos.
Ya,
y esto
realmente fue mejor. O sea, que también hay un incentivo de justicia. Te fue mejor, vendiste más,
sí, claro,
te costó menos a ganar más... Bueno, también aporta, sí. Tiene una lógica también.
¿Y esto hasta el 2023?
Hasta el 2025, hasta el 31 del 2025, y del 2026 en adelante, la ley tiene una particularidad que dice que las empresas van a quedar sometidas al régimen general tributario vigente al 2026.
Ya, no específicamente para la minería.
Es como, lo que usted se encuentra en 2026, usted lo asume. Sí, sorprende un poco, ¿no?
Broma.
O sea, mira, estamos pensando de un plazo de 9 años más. Y para darte un ejemplo, en los últimos 5 años Chile ha cambiado los impuestos para arriba y para abajo de una manera impresionante.
Ya, pero esto se claramente es un escenario en el cual las empresas están viendo la posibilidad, no sé, de volver a negociar o aparecer nuevamente un proyecto de ley, seguramente, ¿o no?
Seguramente.
Dada lo que ha pasado. Oye, José, de otro punto de vista, ¿qué tipo, el concepto de invariabilidad tributaria vivió una polémica a propósito hace algunos años, ¿no? A raíz del caso Longueira, SQM. Ya, esta fue una razón por la cual el año pasado el Congreso votó la nulidad de la actual ley del royalty.
Sí, de una de las normas. Mira, acá hay dos cosas, estimada Verónica. Por una parte, se dice que la controversia en la que estuvo involucrado el exministro Longueira podía de alguna forma empañar toda una ley. Y eso es desconocer cómo funciona el proceso legislativo. Porque supongamos que en el peor escenario, un grupo de interés particular, en este caso una empresa, logra cooptar a un parlamentario. Pero todavía tienes que convencer a 119 más, en la Cámara solamente, y a 38 senadores. Las leyes pasan por un proceso súper largo de deliberación, de estructuras, de cambio. Tienen que pasar por las comisiones respectivas. Las comisiones están integradas por los parlamentarios de todos los partidos políticos que tienen una representación relevante. Por ejemplo, la UDI y la Democracia Cristiana, que son, y el Partido Socialista, que son las bancadas más grandes, tienen parlamentarios en todas las comisiones. No así Evópoli, que tiene un diputado, o el Frente Amplio, que tiene 2 diputados. Entonces, tú tienes que pasar por 2 comisiones. Entonces, por ejemplo, el royalty tiene que haber pasado por la Comisión de Hacienda, donde tienes 13 diputados distintos, imagínate la cantidad de personas que van a esos 13 diputados. Después se puede dar una vuelta por la Comisión de Minería, otros 13 diputados más. Después pasa a la sala. Después se va al Senado, donde va a pasar por la Comisión de Hacienda. Después va a pasar a la sala. Entonces, la cantidad, el que nosotros tengamos un sistema bicameral, y que en la composición interna del Congreso se funcione con comisiones permanentes, ese diseño institucional permite disminuir mucho los riesgos de captura de intereses particulares sobre los legisladores.
Ya.
Entonces, el decir...
Por lo tanto,
lo que pasó en este caso es que, aun cuando tú logres cooptar a un parlamentario, la verdad es que te queda un largo camino para poder aprobar leyes hechas como un traje a la medida. O sea, para eso tenéis que, además, esta es materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces, si queréis captar a alguien, tenéis que captar a todo un ministerio para después, además, pasar por todo el Congreso.
O sea, entonces, difícil.
No, si esta cuestión es un escándalo, es la cultura irreflexiva del Twitter.
No fue tan así, digamos, en el fondo.
No ha sido y es muy difícil que sea así.
Y ha sido más utilizado que en el fondo verdaderamente...
Ha sido más utilizado como un punto político, y ahí aprovecho de contestarte la segunda parte de la pregunta con respecto a este proyecto de ley que se votó en el Congreso el año pasado, que en realidad lo que se votó no es el proyecto en sí mismo, sino que es la admisibilidad. ¿Ya? Y a pesar de que la mesa... La admisibilidad tiene que ver con lo siguiente. El presidente de la República es el único que puede presentar proyectos de ley en ciertas materias. Los parlamentarios no pueden hacerlo. Uno de esos es, por ejemplo, impuestos.
Entonces, en este caso, así es.
Claro, que en este caso así es. Esto viene el presidente Pedro Aguirre Cerda. O sea, una cuestión bien antigua. Entonces, se presenta un proyecto de ley que lo que busca hacer, que es presentado por el diputado Hugo Gutiérrez y apoyado por su bancada, lo que busca hacer es anular una ley. Que esto hizo lo mismo con la ley de pesca. Y eso es básicamente atribuirse funciones que son propias del Poder Judicial. Entonces acá toda la teoría de la separación de poderes se va al tacho a la basura en un segundo. Pepe Aut dijo en su minuto, este es el camino a derribar la institucionalidad chilena, porque en realidad es muy malo, y ahí la mesa lo declara inadmisible, pero no por esta razón de separación de poderes y de inmiscuirse en las funciones que son propias de un tribunal, sino que porque dice que es inadmisible por ser un impuesto. Entonces la mesa, en ese minuto presidida por Osvaldo Andrade, tomó la decisión correcta por las razones equivocadas. ¿Y cuál es el problema? Que la admisibilidad se vota por simple mayoría. Entonces tú necesitas tener la mitad más uno de la Cámara, que en este caso la nueva mayoría la tiene por completo, o sea, tiene 70 votos prácticamente. Entonces se vota la admisibilidad, se aprueba, y el proyecto entonces ingresa a tramitación.
Ya, y ahora ¿cuál es la situación actual del proyecto de ley?
Desde que se discutió esa vez, está durmiendo.
Está durmiendo.
Porque el proyecto, yo quiero aquí especular, pero o sea, todo me indica eso, está hecho para generar un punto político.
Más que para modificarlo.
Nunca se ha citado a conocer ese proyecto.
Y lo último, José, pues se nos acaba el tiempo. Bueno, viene elección presidencial. ¿Es posible que el escenario tributario para la industria minera nuevamente vuelva a cambiar, dado que vamos a entrar a un nuevo gobierno?
Sí. Mira, puede volver a cambiar, una lata tenía que contestar esto, pero...
Pero es así,
o sea, la reforma tributaria de nuevo va a volver a ser un tema. Beatriz Sánchez, por ejemplo, que es una candidata que ha demostrado ser competitiva, dijo que la minería chilena históricamente ha pagado bajo impuestos, que no es así, pero es su postura, y lo dice transparentemente. Entonces ella habla de subir los impuestos a la minería. En el caso del expresidente Piñera no tiene nada respecto a la minería en particular, pero lo que sí tiene, que también lo tiene por ejemplo Manuel José Sandón y Felipe Kast, hablan de simplificar el régimen tributario en general,
o sea,
hacerlo más fácil y volver al sistema integrado de impuestos. ¿Qué fácil es? Si nosotros dos tenemos una empresa y nuestra empresa paga impuestos, eso que pagó la empresa acá arriba, cuando nosotros retiremos plata para consumirla como persona natural, vamos a poder tener un crédito por lo que pagamos acá, como empresa.
Yeah.
Por eso que se dice que se integra lo que pagó la empresa con lo que paga a nivel de persona el propietario de la empresa.
Medio
complicado.
Es un poquito complicado. Ya, pero en definitiva, y para terminar, ¿podría eventualmente volver a sufrir modificaciones este impuesto a la minería?
Lamentablemente sí.
Muchas gracias, José Riquelme. Gracias por habernos acompañado, por explicarnos este tema, pero demasiado interesante y entretenido. Profesor de Derecho Tributario en la Universidad del Desarrollo, aquí en Frecuencia Minera con nosotros.
Muchas gracias a ti por la invitación. Se pasaron.
Buenos días.
Buenos días.
Nos separamos nuevamente y seguimos después con el programa.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Y seguimos aquí en Frecuencia Minera. Vamos a conversar a continuación sobre la información que entregó Codelco sobre lo que indican sus proyecciones de la vida útil de sus divisiones en 4 décadas. ¿Qué significa esto para la industria minera nacional? ¿Y en qué posición deja esto el futuro del sector? Se lo vamos a preguntar a Manuel Viera, director de la Escuela de Minas de la Universidad de las Américas y CEO de Metaproject, a quien tenemos en línea. Manuel, ¿cómo estás?
Encantado, Verónica. Gusto saludarte.
Bueno, Manuel, cuando Codelco dice que su proyección es de 40 años de vida útil para sus divisiones, ¿qué quiere decir con esto?
Bueno, la verdad que es razonable que Codelco esté diciendo eso, porque si nosotros nos referimos, Verónica, que Chile tiene el 29% de las reservas de cobre del mundo, eso es aproximadamente 201 millones de toneladas de cobre fino.
Yeah.
Y más o menos Codelco debe tener del orden del 40% de esas reservas. Es decir, estamos hablando, si hacemos una cifra, de Codelco el año pasado produjo 1.827.000 toneladas multiplicado por 40, te está dando aproximadamente una cifra similar a alrededor de 73 a 74 millones. Entonces, es razonable que esté diciendo eso, pero hay que considerar de que es normal esto en la industria minera y sobre todo en el negocio minero, que cada año los distintos ejecutivos tienen que estimar y evaluar cada año si aumentó o no aumentaron las reservas. Entonces, y también en función de eso se vuelve a analizar un plan minero, se hace un programa de producción y se vuelve a estimar la vida útil.
Ahora, 40 años de vida útil, ¿cómo lo podemos calificar?
Yo creo que es normal, porque yo pienso de que 40 años es un horizonte muy bueno para hacer proyectos estructurales, como dice Codelco. Yo, fíjate que yo te voy a comentar de que Codelco en estos momentos, la importancia que tiene Codelco en particular, digamos, y sobre todo con esos 40 años, le va a ir generando muchas divisas al país. Piensa tú que en estos momentos Codelco representa el 31% de las exportaciones mineras del país y contribuye al 4,2% al PIB nacional. Es decir, es una unidad económica estratégica, Verónica, y por eso no hay que alarmarse desde el punto de vista país de que Codelco diga que tenga 40 años, más de 40 años, dice, de reserva. Pero hay que considerar que Codelco obviamente tiene recursos prácticamente por unas 20 mil millones. O sea, la verdad que lo que sí tiene que hacer Codelco es transformar los recursos en reserva, y para eso tiene que hacer proyectos y tiene que hacer ingeniería, y ahí está el desafío, es decir, transformar esos recursos, y eso necesita dinero.
¿Cuáles son las divisiones más rentables en este minuto de Codelco?
Bueno, las divisiones más rentables de lo que de por los propios datos de Codelco es el teniente, que aproximadamente produce 475 mil toneladas de cobre fino, RT o Radomiro Tomic, que más o menos produce 318 mil toneladas de cobre fino, Chuqui con 302 mil y la división Ministro Ale con 237 mil, y todos tienen con costos muy muy buenos. Lo que hay que considerar que el teniente contribuye al PIB del país en 1,1%, la RT en 0,73% y Chuquicamata, que cada vez baja más, en 0,7%. Entonces, cada división, fíjate, que es una unidad estratégica, y por eso debemos, de alguna manera, cuidar lo que pasa en Codelco, ¿no?
Ahora, Codelco justamente está pronto a lanzar su proyecto de minería subterránea, Manuel. ¿Esto aumenta la prospección de Codelco respecto de la cantidad de recursos que hay para explotar?
Mira, la verdad que a mí me agradaría mucho que Codelco pudiera aumentar todas las campañas de exploración geológica. Primero que nada, porque si no hace exploración geológica, se va, obviamente tiene una muerte anunciada. Porque cada año, imagínate tú que cada año prácticamente consume 1,8 millones de toneladas y eso evidentemente no es un recurso renovable. Entonces, si no hay una reposición de nuevos yacimientos, de nuevos recursos, reservas, obviamente eso lo hace salir del negocio. Eso es malo para el país. Por eso yo hago un llamado a las autoridades que de una vez por todas incentiven la exploración geológica, porque eso nos va a mantener en el negocio y le va a seguir generando muchas divisas al país.
¿Qué rol juega la exploración para la minería nacional?
Es primordial, por no decir otra cifra, es imperativa, porque si Chile no hace exploración geológica, precisamente está violando uno de los parámetros o una característica distintiva de la industria minera, que efectivamente es el reemplazo de la mina. Usted empieza a explotar una mina o un yacimiento en el día uno, prácticamente usted sabe que tiene que empezar a buscar de inmediato otra mina cuando esa mina se cierre. Entonces, Codelco hoy día está con un desafío enorme, que tiene muchos yacimientos viejos, etarios, obviamente que ya no tienen las leyes que tenían hace 100 años, pero evidentemente yo creo que durante mucho tiempo se equivocó un poco en los modelos estratégicos de explorar, dado que de alguna manera tiene muchos recursos reservas, pero creo yo de que si no hubiese hecho más exploración y descubrir nuevos cuerpos mineralizados, eso no tendríamos estos problemas de leyes bajas, costos altos y siempre estar dependiendo de un precio que sube o que baja, ¿no?
¿Es imperioso también, Manuel, la aprobación de nuevos proyectos de inversión?
Absolutamente, y eso es, Chile tiene justamente, yo diría, con Codelco tiene una deuda. De Codelco, si bien es cierto, siempre se va a poder mejorar, optimizar todo, pero la verdad que los proyectos estructurales de Codelco significan vida o muerte. Okay. Te lo voy a contar así de simple, porque en este momento Codelco justamente ha ido bajando el perfil de fino o la producción de fino a nivel mundial, precisamente porque de alguna manera los proyectos se han ido atrasando por diversos motivos o también han sido mal conceptualizados, pero de alguna forma debe darse el dinero para financiar estos proyectos estructurales. De hecho, son muy buenos. Mm. Ahora, precisamente el desafío es justamente que hagan buenos ingenierías conceptuales y tomar buenas decisiones para que no se encarezcan más de la cuenta estos proyectos, ¿no?
Perfecto. Manuel Viera, director de la Escuela de Minas de la Universidad de las Américas y CEO de Metaproject. Muchas gracias por este contacto una vez más y por explicarnos la situación. Buenos días.
Buenos días, un agrado, Verónica.
Igualmente, nosotros nos vamos a separar, vamos a ir a una pausa. Antes les cuento que la lixiviación en minería, una efectiva gestión del recurso hídrico, es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Ribulis Plastro lo sabe mejor que nadie. Ribulis Plastro, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hydromine, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado. Además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ribulis Plastro, tu socio para el crecimiento. Nos vamos a separar brevemente y volvemos con la última parte de nuestro programa.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera. En el último bloque de nuestro programa les cuento que en Sandvik, proveedor líder de equipos, herramientas, servicios y soluciones de alta tecnología para la industria minera, saben que para cualquier empresa la seguridad, la productividad y el respaldo son muy importantes. Por eso la innovación es el sello que los distingue y marca el camino de sus clientes hacia el éxito. Sandvik está en constante evolución promoviendo el éxito rápido y seguro. Únase al movimiento hacia el futuro de la minería de esta manera, www.sandvik.com/digital. Way. Y vamos a hablar sobre el estudio de ProChile, reporte de exportaciones de proveedores de la minería chilena, que evidenció una progresiva caída en las exportaciones de las pymes proveedoras de la minería, registrando una baja de 14,7% en el 2016 respecto al año 2015 y de 37% respecto al 2012. Lo vamos a analizar con Miguel Ángel Durán, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central, a quien tenemos en línea. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, Verónica.
Muchas gracias por acompañarnos. Miguel Ángel, ¿son preocupantes estas cifras?
Sí, de todas maneras, porque este es uno de los indicadores que muestra cómo va evolucionando lo que fue la meta que se fijó el Estado, digamos, para poder avanzar en promover las pymes en su capacidad exportadora en temas mineros. Entonces, como tú mencionabas, el año pasado bajó, y si uno lo compara con el año 2012, que fue cuando comenzó esta iniciativa, ha habido, la verdad, una disminución bien importante, digamos.
Ahora, ¿cómo se puede explicar esta baja, esta importante baja, si uno de los focos del Estado justamente estaba en promover y dotar de mayores herramientas a las empresas proveedoras de la minería, como el programa Alta Ley, por ejemplo?
Mira, obviamente, una buena parte de la explicación dice relación con el precio de los commodities, digamos. Todos sabemos lo que ha ocurrido con el precio del cobre, que afortunadamente se está recuperando, y los commodities en general. Y eso hace entonces que la actividad, tanto en Chile como en Perú, por ejemplo, donde se exporta mucho de este tipo de servicios, se ha visto reducida. Eso es una realidad, digamos. Al margen de que pueden haber otros factores que también uno debería pensar cómo mejorarlos para volver a incentivar más este tipo de empresas.
Ya, ahora, el objetivo del clúster minero es llegar a tener envíos por $4,000 millones al 2035, ¿ya? Estamos en solo $400 millones, Miguel Ángel. ¿Cómo se proyecta el futuro de este sector en estas cifras?
Complicado. Lo que pasa es que cuando partió el 2012, tenía 747 millones de dólares. ¿Ah? Entonces pensar en 4.000 de 2002 al 2035 en realidad era algo desafiante, pero parecía más alcanzable. Hoy día tenemos que volver a recuperar la senda, volver a los niveles de partida y desde ahí acelerar. Ahora, para eso, por cierto, uno puede pensar en varias cosas, digamos. Evidentemente lo primero es que siga una actividad minera con más fuerza, con más precio de los commodities, ¿ya? Pero que también como país pongamos más énfasis todavía en las empresas. Acuérdate que todo esto es un clúster. Uno busca a generar premios, pero particularmente en el entorno de la minería. En Chile todavía sigue habiendo mucho aquí en Santiago, digamos. En realidad uno podría pensar que debería fomentar más todavía las provincias o las regiones netamente mineras, digamos, ese tipo de actividades.
¿Y el precio del cobre cómo sigue incidiendo?
Ha incidido de manera ostensible. Pero de lo bueno, la noticia buena es que, como hemos visto, lo que va este año ha tenido una recuperación respecto del año pasado, que vendría a ser el valor más bajo que hemos tenido en el último tiempo. Y las proyecciones en general tienden a ser más optimistas, digamos. De ese punto de vista, por un lado, deberíamos esperar un mejor precio de cobre y los productos del cobre también asociados, y también una empresa, una industria que es más eficiente, más productiva. De ese punto de vista también podríamos esperar más desarrollo hacia adelante, digamos. Y no solo, insisto, no solamente en Chile. Hay que pensar que esto también aplica para que estas empresas puedan exportar más también. Pueden exportar, entonces, la medida de que la minería en general en el mundo se ve con más actividad, también es bueno para ellos, digamos.
Ya, y lo otro positivo es que, a pesar de los resultados, desde ProChile informaron que el número de empresas proveedoras de la minería había aumentado en los últimos años. Por ejemplo, de 419 en el 2015 a 449 el año pasado. ¿Sí, eso es positivo? ¿Cómo se explica esta tendencia?
Mira, es un aumento de aproximadamente un 6%. O sea, es un aumento, pero claramente no es una cosa tremendamente masiva. Pero de nuevo está asociado al hecho de que ha habido menor actividad. Entonces, en la medida que se retome la actividad como estábamos acostumbrados, sin duda también eso va a haber un aumento más importante, digamos. Vamos a tener un salto mayor y también las cantidades que facturen cada una de esas empresas va a ser mayor.
Pero Miguel Ángel, ¿hubo una falla en el programa Cluster Minero, no?
Más que un fallo, mira, como decía, quizás una cosa tiene que ver con que focalizarse más en las regiones, ¿eh? Y preocuparse que los ejecutivos de las empresas que estén en las regiones entiendan bien el concepto de lo que es su negocio, digamos, de que se relacionen más, tengan más vinculación con el medio, de que puedan tener claras sus metas y cómo alcanzarlas. Entonces, creo que como todas las actividades, tiene oportunidades de mejora, sin ninguna duda, digamos.
¿Cuáles son los desafíos para el sector de los proveedores de la minería?
Mira, uno de los desafíos, el gobierno había planteado tres desafíos en realidad. ¿Ah? Uno era que los proveedores regionales aumentaran de manera importante. ¿Ah? Había, a fines del 2016, había algo así como un 17% y se pensaba que subiera hasta cifras del 25%, ¿ya? O sea, en las compras de las grandes compañías mineras. Entonces, que las regiones pudieran tomar mucho más peso.
¿Ya?
También las empresas, por ejemplo, en el caso de Antofagasta, habían 31 empresas y se esperaba que en 10 años se llegue a 100 empresas, ¿ya? O sea, triplicar la cantidad de empresas que estaban proveyendo ese tipo de servicios, ¿ya? Y lo tercero es establecer una estructura que le asegure continuidad a esta estrategia. O sea, nos pasa muchas veces que emprendemos algo, parece que nos está yendo bien, pero después pasa un tiempo y como que pasa la moda y se nos va. Entonces hay que colocar un sistema que sea continuo, independiente del gobierno, pueda perdurar en el tiempo. ¿Ya?
Ya.
Y en estas tres cosas yo creo que todavía tenemos deudas.
Y en ese último sentido, ¿cómo deberían ir evolucionando entonces las políticas públicas para mejorar el panorama de las pymes?
Yo creo que entre otras cosas tienen que ver con algo más global en el país, que la descentralización, digamos. O sea, poner más énfasis en este caso en particular las regiones mineras, pero en general yo creo que el país tenemos un problema de ultra concentración que va más allá de la minería, digamos. Y ahí ojalá los nuevos gobernantes, cualquiera que sean, le den más relevancia a eso, digamos, y descentralicemos más nuestro país.
Miguel Ángel Durán, director de la Escuela de Minería y Recursos Naturales de la Universidad Central, muchas gracias por este contacto, por conversar con nosotros.
No hay por qué, Verónica, estamos en contacto.
Que tengas buenos días. Y con Miguel Ángel Durán estamos despidiendo el programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Gracias a nuestros auspiciadores, Sandvik Líder en Equipos y Herramientas para la Minería, y Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Que tengan un muy buen fin de semana.
Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentaron Frecuencia Minera, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz y en junto a los principales actores de la minería nacional, tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.